allí en el nicho, y entonces fue un acto muy breve y compartí unos pensamientos muy cortos también, pero que en esta mañana me gustaría reflexionar sobre ellos con un poquito más de extensión. Y la cuestión es que como estábamos depositando las cenizas, entonces me vino a la mente la palabra polvo, que al fin y al cabo tiene una relación evidente entre ceniza y polvo. Y hay varias ocasiones, unas cuantas ocasiones importantes en la escritura, donde hay una alusión al polvo y tiene que ver mucho con grandes lecciones, profundas lecciones acerca de nosotros mismos y también acerca de Dios. La primera ocasión en la que la palabra polvo aparece la tenemos en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7. Y tenemos aquí el momento, el instante de la creación del ser humano, es decir, es la constitución del hombre. Y dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Como digo, es la primera referencia entonces en la que el término polvo aparece y es muy importante porque entonces nos está enseñando de qué estamos hechos, cuál es nuestra constitución. Somos una unidad, pero una unidad compuesta de dos elementos, uno material, hay una parte material y otra parte que es inmaterial. La parte material es esa parte física precisamente que Dios toma de los elementos de la tierra y luego está la parte inmaterial que es el soplo de vida que Dios da al ser humano. La gran enseñanza, una de las grandes enseñanzas que hay en este pasaje es que esa vida entonces nos viene de Dios, es decir, somos seres vivientes, no por unas leyes del azar, que en un momento determinado se han dado una serie de circunstancias y entonces ha dado la casualidad de que todo era favorable para la vida, sino que es un acto deliberado, es un acto creativo de Dios el que nos ha hecho eso, el que nos ha dado la vida. No es simplemente que una serie de aminoácidos se han conjuntado entonces y por causa de esa conjunción la vida ha resultado, sino que como vemos aquí en este pasaje, esa vida entonces es algo que un acto creador que viene de parte de Dios. Aquí hay otra enseñanza también que podemos deducir de esto y es que de la misma manera que Dios da vida a algo que no la tiene, Dios forma al ser humano, la parte material, la forma, pero eso no tiene vida, es algo inanimado, Dios le da vida a eso. Entonces es evidente que ese mismo Dios también puede devolver la vida cuando esa persona la ha perdido. Si Dios da vida a la materia inanimada, que no tiene vida, Dios tiene poder para realizar eso, entonces significa que también tiene poder para, una vez que esa vida se ha perdido, volver a dársela a esa materia que está muerta. Y entonces eso nos abre la puerta para la enseñanza de la resurrección. Si la creación es posible para Dios, si Dios crea, entonces también es posible para Dios resucitar, ya que las dos cosas entonces entran dentro de su poder. Hay aquí un juego de palabras, no se nota en la traducción. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra hombre aquí es Adán. Es el nombre del primer personaje, del primer ser humano que Dios crea, pero también la palabra hombre es Adán para un término genérico para cualquier hombre. Y la palabra tierra es Adama. Es decir, Adán y Adama son términos que tienen la misma raíz. De tal manera, entonces, que hombre significaría terrestre, alguien que procede de la tierra, alguien que ha sido sacado de la tierra, del polvo de la tierra. Este es el primer pasaje, entonces, que nos habla de ese polvo del cual estamos constituidos, del cual estamos hechos. Hay un origen de nuestra parte inmaterial que viene de parte de Dios directamente, ese soplo de vida, y hay un otro origen que es de nuestra parte material que viene de la tierra, pero ambos proceden de parte de Dios. El segundo pasaje en el cual aparece la palabra polvo lo tenemos en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 19. Dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí tenemos entonces la disolución de esa constitución, de esa formación que habíamos visto antes. Esta disolución de la parte material y la parte inmaterial, esta separación que es la muerte, no es un acto natural que viene por causa de ser criaturas, sino que es un acto judicial, es decir, se trata de un castigo que viene impuesto por la desobediencia del ser humano. Es decir, el pecado viene primero y después, como consecuencia, viene la muerte. De no haber habido pecado, no habría existido la muerte. Y entonces aquí tenemos esta imposición que se realiza sobre Adán por causa de su desobediencia, que es de volver otra vez al polvo. Aquí vemos también que Adán se transforma en un prototipo, en un modelo de lo que va a pasar con toda su descendencia. Es decir, las consecuencias del pecado de Adán no solamente las paga él solo, sino que ese pecado, las consecuencias de ese pecado, las van a pagar todos sus descendientes, porque es evidente que todos morimos, aunque no hayamos sido pecadores. Hay personas que no han sido pecadoras personalmente. Hay bebés que mueren prematuramente, mueren incluso antes de salir del vientre de su madre y evidentemente no son pecadores y sin embargo la muerte también la están experimentando. Luego quiere decir entonces que aquí esa muerte de Adán y ese pecado de Adán se está contando a todos sus descendientes. Estamos pagando las consecuencias de aquello que hizo nuestra primera cabeza. Es la doctrina, la enseñanza del pecado original, que aquí no está especificada, aquí no está formada ni desarrollada. Eso es algo que luego en el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, va a desarrollar ampliamente, pero ya está implícita aquí esta enseñanza del pecado original. Hay algo que Adán ha hecho entonces que se le cuenta a todos sus descendientes, de tal manera que su pecado se nos cuenta a nosotros y las consecuencias de su pecado también nosotros pagamos por ellas. Polvo eres y al polvo volverás. Hay aquí un contraste entre el estado en el que Adán fue creado y el estado en el que luego quedó después de pecar. El estado en el que Adán fue creado fue de inmortalidad condicional. Adán fue creado en un estado de inmortalidad condicional. Es decir, viviría para siempre bajo la condición de la obediencia al mandato de Dios. Si él hubiera querido, él hubiera permanecido en esa inmortalidad para siempre, pero no quiso y por lo tanto perdió esa inmortalidad. Y a partir de entonces, él y todos nosotros, todos sus descendientes, hemos quedado en un estado de mortalidad incondicional. Es decir, queramos o no queramos, hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Polvo eres y al polvo volverás. El tercer caso, tercer lugar que me gustaría que miráramos en el que aparece la palabra polvo, lo tenemos en el libro de los Salmos, en el 103 y versículo 14. Salmo 103 y versículo 14 dice así: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aquí está hablando acerca de Dios y dice que Dios conoce nuestra condición y se acuerda de lo que somos, de que somos polvo. Ese aspecto de fragilidad y de debilidad que cada uno de nosotros tenemos, eso de que no somos nada, ser polvo aquí es sinónimo de no ser nada. Entonces Dios lo tiene en cuenta, Dios lo sabe y lo conoce, y eso es lo que le va a mover entonces a tener compasión de nosotros, a apiadarse de nosotros. Es decir, Dios se duele de la condición en la que hemos quedado, y por lo tanto eso va a hacer surgir en Él su faceta de ternura, de misericordia y de bondad, dada la miseria, el estado de miseria en el que hemos quedado. Es por esto que en este Salmo, una y otra vez, esa palabra misericordia vuelve a surgir, se repite en muchas ocasiones. Ejemplo, el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 8, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 11, segunda parte, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Este es un salmo, entonces, en el que esa parte, esa faceta de la bondad de Dios, de la ternura de Dios, se manifiesta al tener presente, al tener en cuenta entonces este estado de debilidad y de fragilidad en el que hemos quedado. Y por eso se acuerda de que somos polvo. Aquí hay un contraste también entre la fugacidad de la vida humana, lo corta que es. Versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Es la constatación, la realidad de que la vida humana es breve, es muy corta. Es, aquí la comparación es con la hierba, con la flor del campo, que está ahí presente y parece que está en todo su apogeo y en todo su vigor, pero sin embargo basta que pase el viento, basta que el clima, el sol, etcétera, se centren sobre ella y finalmente termina marchitándose y termina pereciendo. Así es la condición en la que hemos quedado. Pero en contraste, en comparación con eso, está esa misericordia del Señor, como dice el versículo 17. Más la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que qué grande, qué bueno es poder refugiarnos, buscar y descansar entonces en esta faceta bondadosa y tierna de Dios, que como dice ahí el versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Él se acuerda de que somos polvo. Gracias a Dios por esto, y esto nos es una invitación, esto es un estímulo entonces para que todos nosotros podamos buscarle. Aquí se habla en este Salmo 103 de muchos favores inmerecidos que Dios derrama sobre nosotros. Ahí se habla del perdón de nuestros pecados, de la sanidad de nuestras dolencias, del rescate de nuestra vida, de tantas bendiciones que Dios está continuamente derramando en nuestras vidas, a pesar de nuestros pecados, iniquidades y transgresiones, y también a pesar de ese ser nada, de esa fragilidad que como seres humanos hemos quedado inmersos en ella. El siguiente pasaje que me gustaría que miráramos referente a la palabra polvo lo tenemos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y versículo 29. El libro de Lamentaciones es una reflexión, es una meditación tras el desastre de Jerusalén, tras la caída de Jerusalén en manos de los caldeos, después de toda la matanza, después de toda la destrucción de la ciudad, después de el mandarlos al cautiverio, a los moradores de Jerusalén. Este libro de Lamentaciones es una meditación para buscar las razones por las cuales se produjo todo ese desastre. Y aquí, en este versículo, en el 29, dice: ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Se está refiriendo al hombre que está siendo disciplinado por Dios. En este caso, es una nación entera la que está siendo disciplinada, la que está sufriendo los rigores de la justicia y del castigo justo, merecido, de parte de Dios. Pero lo que se está diciendo aquí es que en lugar de empezar a preguntarse por qué ha sucedido esto y por qué permite Dios esto o lo otro, lo que se está enseñando es que debemos más bien poner nuestra boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y esto es una actitud de humillación que hemos de tener delante del Señor. Vivimos días en los que el reclamar derechos, en el que exigir, a causa de que tenemos ciertos derechos inalienables, y el demandar esto y lo otro, está a la orden del día. Las exigencias, las demandas, las reclamaciones, todo eso es algo que está presente por todos los lados. Pero aquí se está diciendo que la actitud que hemos de tener ante Dios más bien es una actitud de humillación, porque nada podemos reclamarle. No podemos venir esgrimiendo derechos que tengamos adquiridos delante de Él y que, por lo tanto, Él esté obligado a darnos esto o aquello. No solamente no tenemos derechos adquiridos ante Él, sino que es lo contrario. Tenemos deméritos, es decir, lo contrario del mérito, el demérito. Y de ahí entonces que la actitud natural y lógica que el ser humano ha de tener delante de su Creador es esta de humillarse ante el polvo delante de Él. Es la actitud que tuvo Abraham cuando empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Llegó un momento en que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo es que él, siendo una criatura, estaba pidiéndole o reclamándole, por así decirlo, al Creador de todas las cosas. Y ahí es donde él introduce esta expresión: sé que soy, aunque soy polvo y ceniza. Y a continuación hace la petición. Pero Abraham se da cuenta de cuál es su verdadera condición: polvo y ceniza, y que no puede pretender entonces pleitear con el Creador para que el Creador haga lo que Abraham quiere que haga. Es lo que dice también el Salmo 51 y versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es esa actitud entonces de humillación que aquí en este versículo 29 del capítulo 3 de Lamentaciones se nos está diciendo: ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Es decir, en vez de dar las cosas por sentado, en vez de dar las cosas por hecho, aquí se está diciendo por si aún hay esperanza. Es decir, por si el Señor quiere hacer de esta manera. No vaya a ser que estemos pensando entonces que Él está en la obligación, bajo la obligatoriedad, de actuar favorablemente hacia nosotros. No está en esa obligación. Si lo hace, no es por su justicia, sino por su buena voluntad. Es por esa misericordia de la que estábamos hablando antes en el Salmo 103, porque Él se acuerda de que somos polvo, tiene en cuenta nuestra condición. Y el último pasaje que me gustaría que miráramos lo tenemos en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y otra vez, de nuevo, hay una referencia al polvo de la tierra, es decir, a ese polvo en el que nos vamos a convertir. Nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Pero aquí se está hablando de que llegará un momento en el que Dios va a levantar ese polvo, va a dar vida otra vez a ese polvo. Es lo que estábamos diciendo al principio. Si Dios pudo crear y dar vida al polvo de la tierra en el acto creador, entonces también en la muerte a ese mismo polvo Él puede darle vida. Y esto es precisamente lo que aquí en Daniel se está anunciando. Es interesante que hay algunos comentaristas que han llegado a decir que en el Antiguo Testamento apenas hay enseñanza acerca de la resurrección y acerca de la vida después de esta vida. Pero no sé si habrán leído este pasaje de Daniel, capítulo 12 y versículo 2, en el que claramente se está especificando entonces que esto es lo que va a ocurrir, que Dios va a levantar de nuevo, de ese polvo le va a dar vida. Y va a haber entonces una resurrección universal, como estábamos diciendo el domingo pasado. Una resurrección que es doble, con dos destinos totalmente diferentes. Unos para vida eterna, como dice aquí, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es el día entonces en el que aquellos que han creído, aquellos que han esperado, aquellos que han mantenido esas promesas del Señor, aquellos que las han sostenido y las han anunciado a otros, verán cumplidas sus esperanzas y sus expectativas. Y podrán regocijarse y podrán ser bendecidos en ese estado de plenitud y de vida eterna. Y ahí la otra resurrección, que es resurrección para vergüenza y confusión perpetua, en la cual aquellos que han sido incrédulos, que han negado, que han rechazado las oportunidades que han tenido, que se han burlado incluso de aquellos que les anunciaban todas estas cosas, van a experimentar esta vergüenza y confusión que además no tiene fin. Para unos es el comienzo de una bienaventuranza que nunca termina, y para otros es el inicio de una vergüenza que no acaba nunca. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fuimos hechos del polvo, esa es nuestra constitución. Volvemos al polvo. Esa es nuestra disolución a la que estamos destinados. Pero tenemos esa misericordia del Señor que se acuerda de nuestra condición y por lo tanto eso nos debe de empujar a buscarle como Padre celestial que es, que conoce esa condición nuestra, esa debilidad nuestra. Y debemos de humillarnos hasta el polvo delante de Él para que Él nos otorgue entonces esa promesa, esa palabra de salvación que se cumplirá en el día en el que ese polvo vuelva a ser resucitado. Eso es lo que creemos que ocurrirá con nuestra hermana Paquita y eso es también lo que creemos que ocurrirá con todos aquellos, con todo aquel que haya puesto su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra y gracias que podemos acogernos a ella y agarrarnos, Señor, a ella como un ancla firme, no solamente para esta vida, sino también para pasar a través de la muerte. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia, como dice, es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que te temen. Y aunque somos, Señor, polvo y ceniza, aunque somos como la flor del campo, como la hierba, pero, Señor, tú has puesto un destello de eternidad dentro de cada uno de nosotros. Y en esta mañana te alabamos, Señor, y queremos mantener en alto nuestra esperanza y poner nuestros ojos en el cielo, de donde esperamos nuestra redención y salvación completa. En el nombre de Jesús. Amén.